Bienvenidos a la versión audible de las notas de endodoncia. Este recurso sonoro es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda unidad. Morfología de la cavidad pulpar. El tema que voy a leer es el de la morfología del primer molar superior. La vista lingual radiográfica revelará la gran cámara pulpar, las raíces mesiobucal, distovestibular y palatina, cada una con un conducto, por lo menos. Deberá procederse con cuidado de explorar en busca de un conducto mesiovestibular adicional, denominados MV1 y MV2, respectivamente. Las raíces vestibulares ligeramente curvas. La raíz palatina ligeramente curva. La alineación axial vertical del diente. Detalles morfológicos que no serán visibles en la radiografía. La anchura vestíbulo-lingual de la cámara pulpar. La curvatura vestíbulo-apical de la raíz palatina en el 55% de las veces. La inclinación vestibular de las raíces vestibulares. Estos factores ocultos afectarán el tamaño, forma e inclinación de la preparación final. La gran curvatura vestibular del conducto palatino requiere gran cuidado durante la exploración e instrumentación. A nivel cervical, la pulpa es enorme en los dientes jóvenes y más reducida en dientes seniles por formación de dentina secundaria. La cámara pulpar es triangular y en el piso se aprecian líneas que unen los orificios de entrada a los conductos y que contrastan con las paredes blancas. Los conductos son casi redondos en su circunferencia. La longitud promedio del diente es de 19.9 milímetros, considerando la raíz mesiovestibular, de 19.4 milímetros, considerando la raíz distovestibular, y de 20.6 milímetros, considerando la raíz palatina. Tiene 3 conductos en el 41.1%, 4 conductos en el 56.5%, y 5 conductos en el 2.4%. En cuanto a la curvatura radicular, la raíz palatina es recta en el 40%, tiene curva distal en el 1%, curva mesial en el 4%, curva labial en el 55%, que no es evidente en la radiografía. No presenta curvaturas hacia palatino en bayoneta. En cuanto a la raíz mesial es recta en el 21%, tiene curva distal en el 78%, curva en bayoneta en el 1%. No presenta curvaturas hacia mesial, labial o palatino. En cuanto a la raíz distal es recta en el 54%, tiene curva distal en el 17%, curva mesial en el 19%, curva en bayoneta en el 10%, no presenta curvaturas hacia labial o palatino. Los conductos en la raíz mesiovestibular se presentan: un conducto con un agujero apical en el 41.1%, dos conductos con un agujero apical en el 40%, dos conductos con dos agujeros apicales en el 18.9%. La cámara pulpar de este diente se presenta con forma irregularmente cúbica, achatada en sentido mesiodistal, con tendencia a la conformación triangular a medida que nos aproximamos a su piso. La pared oclusal o techo muestra tantas convexidades cuantas cúspides, que en orden decreciente son mesiovestibular, MV, distovestibular, DV, mesiolingual, ML, y distolingual, DL. La existencia del tubérculo de Caravelli puede determinar la presencia de una quinta concavidad en esa pared del lado lingual. Las paredes laterales son generalmente convexas, siendo la pared mesial la que presenta una acentuada convexidad, dificultando muchas veces la localización y la instrumentación del conducto mesiovestibular. Un corte transversal a la altura del cuello de este diente nos muestra que el piso tiene forma triangular, con la base del triángulo orientada hacia vestibular. Su parte media se presenta lisa, pulida y convexa, mostrando en el área de sus ángulos mesiovestibular, distovestibular y lingual, concavidades que corresponden a los orificios de entrada de los conductos radiculares homólogos. En algunos casos, se intercomunican por un surco, en forma de IE, debido a su propia disposición. De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso de la cámara pulpar en la que se inician las líneas demarcatorias que intercomunican las entradas de los conductos radiculares, se denomina rostrum canalium. El conducto radicular mesiovestibular. El orificio de entrada del conducto mesiovestibular se sitúa por encima de la cúspide correspondiente, en general tiene forma de hendidura, en dirección vestíbulo-lingual. También puede haber un orificio en cada extremidad de esa hendidura, que corresponde a dos conductos con trayectos independientes. Radiográficamente, es difícil reconocer su presencia, pues un conducto se sitúa hacia vestibular, y el otro hacia lingual, y por lo tanto, se produce la superposición de las imágenes. El conducto radicular lingual se presenta único, y con longitud y diámetro mayores que los vestibulares, lo que permite frecuentemente un mayor ensanchamiento, con leve achatamiento en sentido vestíbulo-lingual. Cuando el conducto lingual termina en forma de delta, hay más dificultad para su completa instrumentación. Conducto radicular distovestibular. Se presenta único, siendo el más atrésico de los conductos, del primer molar superior. A pesar de ser el más atrésico, la mayoría de las veces es de fácil acceso, en razón de su forma redondeada y recta. Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar, para un tratamiento endodóntico favorable en el primer molar superior. Es un diente con gran volumen, y uno de los más complejos, en cuanto a la anatomía de los conductos. La cámara pulpar es más ancha en sentido vestíbulo-palatino, y existen cuatro cuernos pulpares, mesiovestibular, mesiopalatino, distovestibular, y distopalatino. El contorno cervical de la cámara pulpar tiene una forma romboidal, a veces con esquinas redondeadas. El ángulo mesiovestibular es agudo. El ángulo distovestibular es obtuso, y los ángulos palatinos son básicamente rectos. El orificio del conducto palatino está centrado en sentido palatino. El orificio del distovestibular se encuentra cerca del ángulo obtuso del suelo de la cámara pulpar, y el orificio del conducto mesiovestibular ocupa una posición vestibular y mesial respecto al orificio distovestibular, y se encuentra dentro del ángulo agudo de la cámara pulpar. La línea que conecta los orificios de los tres conductos principales forma un triángulo, conocido como triángulo molar o triángulo de Marmase. Generalmente, el cuarto conducto queda escondido, y se halla lingual al conducto mesiovestibular mayor. A veces el conducto mesiovestibular menor se halla a mitad del camino, entre el conducto palatino y el conducto mesiovestibular mayor. En la radiografía, la lima debe aparecer siempre en el centro de la raíz, cuando no está centrada busque otro conducto radicular. Esta es una regla válida para los conductos radiculares de todos los dientes, sin excepción. Puesto que el primer molar superior casi siempre posee cuatro conductos, la cavidad de acceso tiene una forma romboidal, con las esquinas correspondientes a los cuatro orificios, MV, MP, DV y P. El triángulo de Marmase. La localización del orificio de entrada del conducto distovestibular de los molares superiores puede ser localizado trazando una línea de unión entre los conductos mesiovestibular y palatino y un semicírculo entre esos mismos conductos. El conducto distovestibular estará, normalmente, localizado en algún lugar del cuadrante mesial de este semicírculo. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.iztacala.unam.mx/rribas. Pero si lo que desea es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando esta versión audible de las notas de Endodoncia.